Sintoniza La Mañana de Uniradio.
Son las 10 de la mañana y 48 minutos y estamos en la columna internacionales con Cecilia Osorio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Cómo estás, Carolina?
¿Todo bien?
Todo bien.
Qué formal, Carolina.
Carolina.
Bueno, Ceci, vamos a seguir con el tema refugiados, ¿no?
Sí, hoy es la última columna. En realidad hemos venido como tratando de abordar el tema tanto de lo que pasaba, que era lo que había llamado la atención a nivel de los medios, que era lo que había sucedido entre 2015 y 2016, en el tema de las balsas que llegaban al Mediterráneo. Hablamos de la situación en Europa, hablamos de la situación en los campos de refugiados que están en Medio Oriente. Y en la idea de hoy es hablar de lo que pasa en Uruguay, porque Uruguay fue uno de los países que recibió a refugiados sirios. Esto sucedió en 2014. En ese momento, todos recordamos las imágenes que transmitían los medios, ¿no? La llegada al colegio de los Maristas, sí. Los niños corriendo, jugando al fútbol, integrándose, habían pancartas que recibían a los refugiados. Y bueno, y hoy me parece que ese ánimo o ese espíritu solidario ha quedado un poco enrarecido. Y bueno, hoy de mañana, cuando leíamos una nota y veíamos los comentarios, hay comentarios bastante complejos en cuanto a cuál es la opinión de algunos uruguayos respecto a este programa de reasentamiento de sirios que el gobierno uruguayo llevó adelante. Algo que me parece importante señalar es que los programas, tanto de los reasentamientos de sirios como el de Guantánamo, de los expresos de Guantánamo, funcionaron por vías distintas a las que habitualmente tiene Uruguay para los refugiados. Fueron programas especiales.
Sí. Claro.
Uruguay tiene desde el 2006, desde el primer gobierno de Vázquez, una norma por la cual se aplica dentro de nuestras normativas la Convención de Refugiados, que hasta el momento no estaba. Esa normativa creó la Comisión de Refugiados, que funciona en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en la que participa el Ministerio, participa un representante del Parlamento, también hay de la UDELAR, hay de asociaciones que trabajan en temas refugiados, y el CEDU, que es el Servicio Ecuménico por la Dignidad Humana, que es el representante acá de ACNUR en Uruguay. Pero lo que es importante señalar es que la CORE tiene como objetivo determinar qué persona sí puede recibir o no la calidad del refugiado. También tiene como cometido integrar a través de políticas, pero la realidad es que la mayoría de las personas que trabaja con refugiados en Uruguay, incluso del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que dice es que las políticas en Uruguay en esta materia son bastante precarias o mínimas, ¿no? No se le da realmente servicios como los que sí se llevan adelante con el tema del programa de reasentamiento de sirios, que tiene, después lo vamos a desarrollar, pero tiene una cuota que se le da de dinero a las familias, también hubo un tema de vivienda que se les dio, hubo acompañamiento a través de psicólogos, hubo también la capacitación a nivel de para que pudieran después insertarse en el mundo de trabajo. Pero eso no es lo que sucede comúnmente con los refugiados en Uruguay. En Uruguay,
vamos a aclarar que estos planes también es por de dónde vienen, ¿no? Tiene mucho que ver con de dónde vienen, vienen de un lugar que está en guerra, y en el caso de los presos de Guantánamo también vienen de un lugar extremo, ¿no? En el que estaban vulnerados todos sus derechos. Entonces también son planes especiales.
No sé si está, o sea, en el caso de Siria lo que pasa que decíamos la vez pasada, es sí. un país que explotó sí. en cuanto a la cantidad de refugiados que están saliendo del país, pero la situación de conflicto armado que pasa en Siria, su situación no es muy distinta a la que le pasa a uno que llega de Afganistán o de Irak. O sea, sí, obviamente es un país devastado donde es muy difícil que las personas, aunque hay desplazados internos, se queden allí, pero... No sé si necesariamente hay que tener un plan específico para los sirios. O sea, no sé, es algo a plantearse y a cuestionar, ¿no? Uh-huh. Para la columna de hoy hablamos con Pilar Uriarte, que es antropóloga de la Facultad de Humanidades, especializada en el tema migración, y ella específicamente nos hablaba de esto, ¿no? La diferencia entre la política de los refugiados que se da con
sí,
Siria y la que puntualmente se da acá en Uruguay para los refugiados que llegan.
Acá en Uruguay nosotros no tenemos ningún plan previsto de prestaciones sociales para refugio. Además de las 5 familias sirias y de los refugiados que vinieron de Guantánamo, los expresos de Guantánamo, que regularizaron su situación acá como refugiados, si bien el contexto de ellos no correspondía a lo que ACNUR prevé para el refugio, para esos casos, como fueron planes que el gobierno implementó para reasentar a esas personas acá, el propio gobierno, el propio Estado, estableció un programa de acompañamiento, de asistencia económica y de otros tipos también. No sucede en absoluto con ningún otro refugiado o solicitante de refugio que ingrese a nuestro país. Sí. Nosotros hoy trabajamos con, acá, en facultad, trabajamos con refugiados que vienen de África, de Nigeria, ahora no llegan tantos, pero cuando fue el conflicto, se agudizó el conflicto entre cristianos y musulmanes, llegaron varios refugiados nigerianos. Tenemos gente de Angola, tenemos gente del Congo, tenemos gente de Benín, gente del Medio Oriente, cantidad de Arabia Saudita, y todos llegan a nuestro país y solicitan refugio.
Bueno, como decíamos, y hablando ahora fuera de micrófonos mientras escuchábamos a Pilar, refugiados en Uruguay hay hace mucho tiempo. Si decimos que la política es de 2006, la que incorporó la normativa y creó esta comisión, anteriormente también había, obviamente, personas que llegan a Uruguay y solicitan asilo. El tema es que Uruguay no tiene protocolos establecidos, claros, y lo que hasta ahora brinda es, bueno, determina si sí o no. Y después hay algunas instituciones que sí, por ejemplo, la Casa César Vallejo, que hace tiempo que da este servicio, el CEDU, que decíamos el servicio ecuménico, también está la Facultad de Humanidades, ahora vamos a hablar de otros servicios que se dan, pero está el CELEX, que da un servicio de clases de español, pero no está articulado. O sea, en Uruguay no hay una articulación, y no hay una prestación que se dé, sí, el CEDU a través de ACNUR da a veces prestación, pero no está articulado como se articuló con el tema de los sirios. Hay que preguntarle capaz que al gobierno por qué sí en el caso de los sirios se armaron 2 planes, en el caso de los expresos de Guantánamo no se conoce mucho.
¿Cuál hecho, es el plan? El Observador, me acuerdo, la semana pasada sacaba una nota, era bastante más amplia de la falta de información en el Estado, pero ante una serie de solicitudes de acceso a la información pública, por ejemplo, en el caso de Guantánamo, el gobierno decía, le respondía al Observador, que no tenía información sobre la existencia de un contrato y de un plan para los refugiados de Guantánamo.
Estamos hablando de Guantánamo. Ahí se habla de un transaccionismo entre el gobierno de Uruguay, claro, y el gobierno de Estados Unidos.
No hay ningún documento escrito. Eso es lo que responde Presidencia ante el pedido del Observador. Ningún documento
sobre información
escrito
sobre...
que establezca las condiciones de refugio para las personas que estuvieron en Guantánamo.
A ver, no hay ninguno, creo que los que estamos acá en la mesa, nadie cuestiona de que obviamente que hay que recibir a los refugiados. La situación de Siria es súper compleja, es extrema. En el caso de los presos de Guantánamo, estuvieron 12 años presos, no fueron secuestrados de su país, no hubo después ninguna causa que hubiese por qué, ni una explicación de por qué se los había detenido, más que la acusación, entre comillas, de terrorismo.
De terrorismo, sí.
Pero, obviamente, el tema es también entender y conocer que lo que se termina aplicando es un plan especial y que en Uruguay hay muchos refugiados que no tienen esos servicios. Y que también los necesitarían, ¿no?
Claro, sí.
Nosotros nos comunicamos con la secretaria del CORE y ellos nos pasaron que actualmente hay en Uruguay 318 refugiados a mayo de 2007, a este mes, En el último año hubo 23 reconocimientos de la condición de refugiado. Esto incluye las reunificaciones familiares. Y en cuanto a solicitantes de refugio, hubo un total de 409 solicitudes. O sea, en el último tiempo, 23 reconocimientos, siendo las nacionales más representativas, las de Cuba, Colombia, Nigeria, Angola, hay de Austria. Pilar nos decía también que hay presencia de Rusia, Colombia, que habíamos dicho la vez pasada, sí, que habían llegado bastante. Y cada vez Uruguay tiene más solicitudes de asilo. Entonces,
dominicanos hay muchos, ¿no?
Sí. Igual en el caso de dominicanos no son refugiados, ¿no? Son migrantes.
No, son migrantes, claro.
En el caso de refugiados, como decíamos la vez pasada, tiene que haber un caso en el que sienta una persecución a la persona o conflictos armados.
O conflictos de guerra,
Y que el Estado de donde pertenece no puede
proteger
sus derechos. Y, bueno, lo que decía Pilar es esto, ¿no? A partir del CEDU, de Humanidades, del CELEX, intenta de brindar servicios, pero son mínimos.
CELEX es el Centro de Lenguas Extranjeras.
Sí, sí. Que lo que puede dar de cupo para los refugiados a nivel de idiomas es muy poco. O sea, hay asociaciones, organizaciones, la facultad, que brinda servicios, pero son mínimos con respecto a las necesidades.
Uruguay, nosotros no tenemos políticas públicas ni para migrantes ni para refugiados. La representación de ACNUR en Uruguay, que es el CEDU, recibe y acompaña. Por ejemplo, cuando llega alguien, qué sé yo, con los que hice mi tesis, llega un polizón a un puerto, no habla nada y no se sabe, no, viene completamente indocumentado. Se recurre al CEDU, que el CEDU enseguida acciona todos los resortes para el caso que sea necesario la solicitud de refugio. Ellos tienen un cierto acompañamiento y ahora en facultad nosotros tenemos un programa que es en convenio entre el CEDU y INEFOP para enseñarle español a refugiados de habla no española. Que hay de todo, hay gente que habla inglés, hay gente que viene con doctorado y hay gente que viene iletrada. Es un grano de arena que es muy significativo, pero digamos, y se enseña español y después nosotros tenemos los talleres de computación y eso con los estudiantes, todo un poco a pulmón y las clases de español del CELEX funcionan con un convenio, pero que contrata un grado 2, 10 horas, nada. Digamos, tendría que haber un equipo interdisciplinario ahí, llegan familias con niños, pasa de todo. Y el CEDU tiene cierto acompañamiento, pero es mucho más en términos de apoyar toda la tramitación administrativa y a veces dan algún apoyo, pero es mínimo.
Bueno, algunos, incluso los refugiados terminan acudiendo a los servicios que da el MIDES. Pero el MIDES, por ejemplo, en el caso de los refugiados, muchas veces son núcleos familiares y los refugios que tiene el MIDES son divididos entre hombres y mujeres. Entonces,
verdad, sí.
Muchas veces la realidad que trata de abarcar el MIDES con sus políticas no son tan dirigidas a la situación de los refugiados. Entonces, lo que sí nos decía Pilar, sería bueno que teniendo en cuenta que Uruguay cada vez va a recibir más solicitudes de asilo, tenga en cuenta estas políticas que estén dirigidas específicamente a las necesidades de este público, que son distintas. No es lo mismo, incluso lo que hablamos la vez pasada, llegan en situaciones muchas veces traumáticas y necesitan un apoyo. No es tan fácil que llegan al país y enseguida se pueden integrar al mercado laboral. Esto hablando, lo que decía Pilar, es hablando de los refugiados, no el caso de los sirios. En el caso del programa de reasentamiento de las familias sirias que llegaron a Uruguay, estas están coordinadas bajo la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.
Sí.
Aunque en estos días se terminó diciendo que posiblemente pasara a la Comisión de Refugiados, a la CORE.
Sí.
Pero todavía yo no sé si está totalmente establecido esto. En el caso de los presos de Guantánamo, estos pertenecen, el plan lo coordina el CEDU, el Servicio Ecuménico de Dignidad Humana, que es la agencia de ACNUR en Uruguay. ¿Tá? Por eso fue lo que solicitó información, ¿no? El CEDU fue la que no le brindó y era un poco la nota que decía el observador. El apoyo que le brindó la Secretaría, el Estado uruguayo, a los refugiados sirios incluyó apoyo financiero, subvención de la vivienda, apoyo técnico que implicó el acompañamiento por profesionales, psicólogos y asistentes sociales, y el objetivo fue la inserción en Uruguay de estas familias. Algo que se cuestiona desde las personas que trabajan con refugiados es que cuando decidís integrar a una familia que viene de una situación como la de Siria, estas familias no necesariamente quieren perder sus costumbres, ¿no? No quieren dejar su identidad. Y muchas veces en Uruguay se plantea esta cosa de, bueno, los recibimos, que empiecen a tomar mate, que vayan a la escuela, que vayan al carnaval, que tengan todas las costumbres. Y no, son personas que no decidieron irse de su país, fue una situación muy compleja, llegan a Uruguay y ellos quieren seguir siendo sirios. Y en muchos casos, como planteábamos lo que pasaba en la Unión Europea, algunos hasta quieren volver a Siria, aunque estén en esta situación. Entonces, a la hora de pensar este plan, una de las cosas que Pilar Uriarte cuestiona es que no se tuvo en cuenta ese elemento, que es que las personas siguen queriendo tener su identidad.
Hubo como demasiado énfasis en apostar al lugar que ocuparían los niños en el programa, que de hecho el programa se pensó para niños, independientemente de las resoluciones de ACNUR, porque ACNUR no permite el reasentamiento de niños desacompañados. Y todo el plan, más allá de cómo se implementó, la idea era traer a los niños y que los niños tuvieran un futuro en Uruguay y con una fuerte impronta de uruguayizarlos. Si vos repasás toda la cobertura, es la escuela, la moña, la cédula, la torta frita, el mate, el fútbol, todo, tipo, toda la cobertura está impregnada de elementos de uruguayidad por todos lados. Y en ese énfasis en los niños se descuidó el hecho de que los niños no son seres aislados de sus contextos familiares. Como si yo mañana me tengo que refugiar en Noruega con mis hijos, voy a pretender no que mis hijas hablen noruego y jueguen, no sé, que se juegan en Noruega, que aprendan a esquiar, o me tengo que refugiar en Arabia Saudita, no voy a querer que vayan a la mezquita o que usen velo. Y así como yo no, digamos, usarán, después ellas tomarán su camino y lo decidirán, porque el contexto también las va a ir construyendo. Pero así como yo no querría que mis hijas usaran velo en caso que yo me tuviera que refugiar en un país árabe, no se consideró que tal vez las familias, los jefes de familia, las jefas de familia, los adultos de esas familias, buscaran continuar con una impronta cultural de la cual provenían.
Bueno, estas familias, si recordamos, en 2014 hubo un grupo del gobierno uruguayo que se trasladó al Líbano y lo que hizo fue entrevistarse con estas familias, contarles cuál era la situación de Uruguay. Una de las cosas que las familias que hasta hace unas semanas estaban acampando frente a Presidencia, lo que decían es que obviamente la situación económica para ellos, y Gastón nos decía recién, cambió, son familias que tienen hasta 15 hijos. Entonces, y muchas veces ellos plantean, bueno, con $100 o $10 yo en Siria estaba toda una semana y acá en Uruguay no me puedo sustentar. Claro, sí. O sea, un comunicado de esta semana, de hace unos días, perdón, de la Secretaría de Derechos Humanos, decían que el primer año se les dio a la familia de Salto, que acampó frente a Presidencia, 105.000 pesos por mensuales el primer año. Después se le dio 70.000 pesos mensuales. Y la idea era que eran 2 años. Presidencia decidió extenderlo un año más. Va a ir hasta octubre de este año, 40.000 pesos. Obviamente que si nos ponemos a pensar cuánto un uruguayo gana, cuánto le implica a una familia, es muy delicado. Yo entiendo que la gente cuestione, pero no se puede pasar de abrir los brazos de forma solidaria a un momento de hablar de desagradecimiento. Entonces no se entiende la complejidad de las personas que trajiste. Y me parece que el gobierno uruguayo, incluso lo han dicho las propias autoridades que están con este plan, capaz que hubo un apresuramiento a la hora de elegir a esas familias. Hubo familias que no vinieron. O sea, el programa se cortó. Y esas familias estaban en Líbano esperando que Uruguay los reasentara. Claro. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Dónde están? O sea, me parece que hay cierta, voy a poner entre comillas, ingenuidad a la hora de pensar este tipo de planes. Pasó en Brasil, que terminó igual. Familias sirias, creo que eran palestinas, acampando frente a Plan Alto en Brasil. Pasó ahora con una familia cordobesa en Argentina. O sea, son situaciones bastante complejas. Que vos les des la posibilidad de refugiarse en tu país no quiere decir que la persona no tenga después, que esto lo va a explicar ahora Pilar, el derecho a después querer seguir mejorando en su situación y que sus hijos tengan la mejor calidad de vida que tenían en Siria y que la puedan tener donde quieran.
Ahora sí, el corte del plan, o sea, de que sigan viniendo familias, es en respuesta a las quejas de las familias que hoy están reasentadas
a la Uruguay. Dificultad que presentó el programa. Sí, claro. Sí. Y un poco lo que dice Pilar ahora es, bueno, faltó un acercamiento. O sea, un tener en cuenta también las necesidades de estas familias. No es solamente, bueno, yo pienso que esto es lo mejor para vos. No, tendrás que también incluirlos a ellos y conocer sus necesidades.
Un gran, me parece a mí, como negación o desconocimiento de lo que esas familias traían y una necesidad de imponer algo que iba a ser nuevo, que iba a ser bueno. Probablemente la intención fuera buena, pero ya ahí falta una perspectiva intercultural tomada en serio, ¿no? Ser intercultural no es tomar mate y comer kibe. Ser intercultural implica comprender los sentidos, las dinámicas, los conflictos propios de una experiencia que no es la tuya. Esto es como esta cosa de tipo, salen del infierno y llegan al paraíso. Infierno, aún siendo el infierno, es tu infierno. Digamos, puedes querer dejar algunas cosas de tu contexto que te significan el infierno y mantener otras que son las tuyas. No se buscó como una aproximación crítica a los motivos de la iniciativa. Yo los quiero ayudar, pero ellos, ¿qué tipo de ayuda precisan y qué tipo de ayuda quieren? Tipo, los ayudamos como a nosotros nos pareció que se debía ayudar a una persona, que es ponerla en la escuela, darle tanta plata por mes y ayudarla a ser libre y sacarle la venda de la religiosidad y volverla moderna. Eso no necesariamente es lo que las personas quieren.
Bueno, en esto lo que Uriarte Pilar plantea es que obviamente que el Estado no hizo un acto de generosidad. Uruguay firmó la Convención de Refugiados. En 2006 fue que instaló esta comisión y es una obligación del Estado. Y me parece que parte de asumir esta responsabilidad es entender que son programas que implican esto, la interdisciplinariedad, no son personas que vengan en situaciones tan simples, son situaciones muy complejas, tienen otra cultura, tienen otras necesidades. Decían en un momento, por ejemplo, algo tan básico como el tema de la alimentación. Si vos a un uruguayo le das durante, no sé, un año solo comer kebab, bueno, la alimentación también hace al tema de cómo vos te sentís cómodo o no en un país. Sí. Es lo más simple, pero sí habla de lo complejo que implica trabajar con ciudadanos que vienen de situaciones y de realidades traumáticas. Y eso también es una responsabilidad del Estado. No es tan simple. No los traigo, los integro, los pongo en la escuela y ya está. Y aparte fue un programa que hizo mucho hincapié en los niños. Y esos niños venían con padres y madres. Si vos pensaste que solamente los ibas a tener a los niños, los ibas a integrar, los ibas a cambiar su identidad, fue algo un poco, ¿no? No con una cabeza real de integración, ¿no? Y otra cosa importante es que estos ciudadanos sirios, a partir de que están en nuestro país, son sujetos de derecho y tienen derecho a protestar y a pelear por su futuro.
La idea que abonó la idea del resentimiento de los sirios era como de nuestra buena voluntad y no de garantizar el derecho de esas personas. Nosotros lo hacemos porque somos buenos y no los, el refugio no se otorga porque uno es bueno. El refugio se otorga porque la otra persona tiene derecho a que nosotros refugiemos. Lo que las familias están haciendo cuando acampan, cuando protestan, es una acción política. Ocupar el espacio público, acampar en el espacio público, es una forma de manifestación política que nosotros conocemos muy bien históricamente. Cuando las personas no tienen canales de expresión política, acampan en el espacio público. Lo hicieron los cañeros y ahora lo están haciendo los sirios. Es una manifestación política. Lo que los refugiados están diciendo, nosotros somos actores políticos, somos ciudadanos de un país que está refugiado en este país y exigimos determinados, el cumplimiento de determinados acuerdos y el respeto por determinados derechos que no tienen garantizados. Y eso es fuertemente penalizado por toda la sociedad uruguaya. Son ingratos. Cuando uno exige derechos, eso corre por vías independientes de la gratitud o la ingratitud. Ciudadanos de otro país, pero son sujetos de derechos que están negociando con un gobierno el cumplimiento de sus derechos, que se comprometió a garantizar esos derechos. Y eso es como algo que la sociedad uruguaya no logra visualizar. Padres y niños quieren seguir siendo sirios y quieren vivir en el mejor lugar posible.
Bueno, un poco la idea de hoy es eso, también cuestionarnos desde Uruguay, y creo que el caso de este programa también nos acerca a una realidad que, como decíamos, es bastante compleja, que no es que no solamente una política de refugio implica la buena voluntad, sino que implica un diseño, un pensar en las necesidades de esta población, que es una población muy compleja. Ni pensar en lo que son la realidad de los expresos de Guantánamo, que se suma el tema de 12 años de estar encarcelados en situaciones totalmente inhumanas. Y me parece que está bueno con esto de traer el espacio de refugiados a la hora de ver todas las noticias que fuimos hablando de lo que pasaba en Europa. Ver qué nos pasa a nosotros cuando lo tenemos tan cerca, ¿no? Y a la hora de esa opinión de, bueno, son unos ingratos, mirá lo que reciben. Yo qué sé, no se puede comparar a un ciudadano uruguayo con un ciudadano refugiado. Y me parece que en el caso del gobierno, visiblemente no lo supo al menos manejar de la mejor forma, y eso llevó a que el programa quedará cortado, ¿no? O sea,
sí, bueno, decíamos fuera del aire, Javi decía, se quedó en el gobierno se quedó ahí en un gesto de solidaridad, ¿no?
Sí, sí.
Y le faltó.
No es solidaridad lo que hay que hacer con los refugiados, ¿no? O sea, sí, obviamente, desde los ciudadanos sí puede haber, como hay gestos en todos los países que están acogiendo a los sirios que llegan, pero tiene que haber más responsabilidad a la hora de pensar estos programas y también tener esa idea de interdisciplinario, lo multicultural, la idea de que son personas que quieren seguir manteniendo su identidad. También intentar nosotros ponernos en el lugar de ellos. ¿Qué pasaría si te vas a otro país donde después de una guerra, que te hagan integrarte a una situación? Es muy complejo. Y creo que muchos uruguayos que en la época de la dictadura tuvieron que salir refugiados de Uruguay saben que no es tan fácil la situación. Entonces también tener memoria sobre eso. Así que
muchas gracias, Ceci.
Les cuento lo de la música, que siempre tratamos de aportar también desde ahí. Empezamos con un grupo que se llama The Calais Session, que es una banda que se fusionó en el campo de refugiados que se llama La Jungla de Calais. Calais es una ciudad en el norte de Francia, y fue un grupo de gente de Reino Unido que se acercó. En realidad, la mayoría de la gente está en ese campo de refugiados, está tratando de entrar a Reino Unido por el Eurotúnel. Entonces, lo que sucedió fue que ciudadanos de Reino Unido cruzaron ese túnel y están ayudándolos en ese campo a crear esta banda, que es a partir de la música, a tratar de también darles herramientas. Es una fusión de pop oriental, música de los Balcanes, rap iraquí. Y nos vamos con Refugee of Rap, que es una banda de hip hop, que son sirios y palestinos, que comenzaron a cantar también en un campo de refugiados de Yarmouk, en las afueras de la capital de Siria, en Damasco, y que hoy están en Francia refugiados.
Buenísimo, muchas gracias. Cecilia Osorio, columna internacional.
A usted.
اسمعني
لازم تفهمني رب والفهمني
رح يضل الاضطراب لآخر عمري. الصبر وين الصبر؟ هذا ورا بشوية حبر، هذا فوز هذا النصر، واحد ربح واحد خسر. مثل المرض نحنا صرنا وجع راس وجع ظهر. اسمع وحال منيح وما عجبك بالبحر جاي بسو بالشارع، وانا فاخد ما عندي مانع لما واحد يتحداني بكون بالفن انا بار. اسمعني بدي غني بدي اقول انا مش مصارع، انا ربر عنده شر، قضية شعب عم بينازع بيدور على الحرية ولا حامل مسؤولية. كله بيحكي انه الراب اتولد للشعب الاسمر يا ابن الراب مني وعليه ما بتكبر، لا تتصور انه مشانك انت وغيرك بتغير. الراب قطعة مني، الراب هو فني، الراب اكسجين صار ماشي بدمي، تولدت اسمي رابر مش لأسكت حتى غني، واليوم اجى الوقت الخوف يصدق مني.
راب رح اقدر احكي اي كلمة عني، مين المستني شو حاحكي، بس بالراب لازم تسمعني
اسمعني
لازم تفهمني
افهمني
رب هو الفني
رح يضل الاضطراب لآخر عمري. انت سراب انا هون واقف افاق، ماشي بكل ساعة وراك لأفهم شي اللي مضحكك شي اللي بجسمك او خلايا عقلك مين اللي قالك او فسر لك ان السوبر عبارة عن مسخرة.